buenos días. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es domingo 11 de octubre, soy Anabel Llamas y nos encontramos en la Iglesia en pleno sínodo de la familia. Es un momento histórico para volver los ojos hacia la crisis del matrimonio y de la familia en la sociedad y relanzar la propuesta de la Iglesia Católica sobre el amor humano como respuesta a esta crisis. El Papa Francisco, en su intervención durante la inauguración del sínodo el pasado lunes de esta semana, recalcó que un sínodo no era un parlamento o un senado donde había que negociar para conseguir un consenso, sino que, dijo, el único método del sínodo era abrirse al Espíritu Santo. También abogó porque el sínodo fuera un momento donde, más que hablar de la familia, se aprendiera sobre ella, sobre su dignidad, su valor y su consistencia. Durante la Eucaristía de inauguración del sínodo, además, el Papa Francisco explicó que para Dios el matrimonio no es una utopía adolescente, sino un sueño sin el cual su criatura estará destinada a la soledad. Y dijo que ese sueño era el sueño de Dios para su criatura predilecta, verla realizada en la unión de amor entre hombre y mujer, feliz en el camino común, fecunda en la donación recíproca. Pues sobre estas palabras, que han tenido un eco universal, ha querido reflexionar nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en su carta semanal que escuchamos como cada domingo a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Ha comenzado en Roma el Sínodo de los Obispos, que presididos por el Papa Francisco va a reflexionar sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Mucha expectación ha suscitado, especialmente porque desde algunos intereses se han focalizado algunos aspectos reduciendo la amplitud y los desafíos que hoy tiene planteada la familia. Debemos orar en estas tres semanas para que los padres sinodales estén abiertos a lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos en ellos, siendo fieles a la gran tradición cristiana en su larga historia secular que ha acompañado y protegido el ontanar del hogar humano, el amor entre un hombre y una mujer, en fidelidad perenne, en respeto y ternura, abriéndose a la vida como bendición. El Papa Francisco comenzaba esta asamblea eclesial pronunciando una hermosa homilía. Vale la pena leer algunas de las reflexiones de su primer mensaje. La soledad, dice el Papa, es un drama que aflige aún a muchos hombres y mujeres. Pienso en los ancianos abandonados incluso por sus seres queridos y sus propios hijos, en los viudos y viudas, en tantos hombres y mujeres dejados por su propia esposa o por su propio marido, en tantas personas que de hecho se sienten solas, no comprendidas, no escuchadas, en los emigrantes y los refugiados que huyen de la guerra y la persecución, en tantos jóvenes víctimas de la cultura del consumo, del usar y tirar, y de la cultura del descarte. Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo y edificios de gran altura, pero cada vez menos calor de hogar y familia. Muchos proyectos ambiciosos, pero poco tiempo para vivir lo que se ha logrado. Tantos medios sofisticados de diversión, pero cada vez más un profundo vacío en el corazón. Muchos placeres, pero poco amor. Tanta libertad, pero poca autonomía. Son cada vez más las personas que se sienten solas y las que se encierran en el egoísmo, en la melancolía, en la violencia destructiva y en la esclavitud del placer y del dios dinero. Hoy vivimos en cierto sentido la misma experiencia de Adán. Tanto poder acompañado de tanta soledad y vulnerabilidad, y la familia es su imagen. Cada vez menos seriedad en llevar adelante una relación sólida y fecunda de amor, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la buena y en la mala suerte. El amor duradero, fiel, recto, estable, fértil, es cada vez más objeto de burla y considerado como algo anticuado. Parecería que las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social. El corazón de Dios se entristeció al ver la soledad de Adán y dijo: «No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude». Estas palabras muestran que nada hace más feliz al hombre que un corazón que se asemeje a él, que le corresponda, que lo ame y que acabe con la soledad y el sentirse solo. Este es el sueño de Dios para su criatura predilecta, verla realizada en la unión de amor entre hombre y mujer, feliz en el camino común, fecunda en la donación recíproca. Y citando al Papa Benedicto, concluye diciendo que sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Recemos, pues, por el Sínodo de los Obispos y encomendemos sus trabajos a la Sagrada Familia en este mes dedicado al Santo Rosario. El Señor os bendiga y os guarde.
Este próximo jueves, fiesta de Santa Teresa de Jesús, finalizará el año jubilar teresiano, en el que se conmemoraba el quinto centenario del nacimiento de la santa abulense. Ha sido un acontecimiento eclesial que ha sobrepasado las barreras de los monasterios y las parroquias de la orden carmelitana, y sobre el que se han volcado también instituciones, asociaciones de iglesia, parroquias, así como numerosos ayuntamientos españoles, especialmente en aquellas ciudades con una fuerte tradición teresiana. En nuestra diócesis, las dos comunidades de carmelitas descalzos que tenemos, en Oviedo, al frente de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y en Gijón, en Nuestra Señora de Begoña, han programado también todas sus actividades del año en torno al quinto centenario. Nos lo cuenta el padre Miguel Valenciano, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Oviedo.
Bueno, nosotros en la parroquia, cuando programamos el año pasado el curso en el Consejo de Pastoral, pues quisimos que la celebración del centenario, lógicamente, fuese un poco el centro y el hilo conductor de las actividades de ese año, y programamos una serie de actividades que fuimos desarrollando a lo largo del año, que eran para la parroquia, pero a la vez abiertas para toda la gente. De hecho, invitamos también a participar a las diversas parroquias, a la vida consagrada en determinados momentos también. Bueno, esas actividades nosotros quisimos centrarlo en dos aspectos fundamentales. Uno, lo que queremos, que es la aportación más importante de Teresa, pensamos, a nivel, diríamos, espiritual, que es su llamada a la oración, vivida como amistad con Dios, como amistad con Jesús. Por eso programamos todos los meses unos encuentros de oración a los que invitábamos a participar a toda la gente, no solamente a la gente de la parroquia. De hecho, venía gente de otras parroquias y de otros movimientos. Y después tuvimos también unas charlas, unos encuentros formativos a lo largo del año, en torno a la figura de Santa Teresa, su doctrina, sus aspectos más importantes. También teníamos todos los 15 de mes, teníamos la misa jubilar, en la que de alguna forma celebrábamos comunitariamente el jubileo teresiano.
Entre todos coinciden en valorar que hace falta un tiempo de distancia para poder hacer un balance ponderado sobre el impacto que ha tenido el acontecimiento del quinto centenario. Miguel Valenciano.
Yo creo que eso tendrá que pasar un poquito de tiempo para que podamos, pienso yo, tener una perspectiva y valorar realmente el fuerte impacto que yo creo que ha tenido la celebración de este centenario. Pienso que a todos nos ha sorprendido, yo creo, empezando primeramente por la orden, ¿verdad?, el impacto y el calado que ha tenido la celebración del centenario en España fundamentalmente, pero no solo en España, sino en los demás países, pero especialmente en España, y cómo ha llegado a calar en el ámbito eclesial fundamentalmente, ¿no? Porque pues ha habido actos y ha habido encuentros y ha habido actividades programadas en muchísimas parroquias, en muchísimos movimientos, es decir, no solamente promovidos por la orden, que sería lo más normal que nosotros promoviésemos, pero en ámbitos que eran ajenos, diremos, a nuestra presencia, o sea, que demuestran que realmente Teresa es un patrimonio eclesial que se ha acogido y se ha vivido con cariño y que se ha descubierto en ella una palabra de vida, ¿no?, en este centenario. Entonces ha tenido un calado muy fuerte a nivel eclesial, pero yo creo que lo ha tenido también a nivel social, a nivel cultural. Teresa es una mujer que es interlocutora válida a muchos niveles, también a este otro nivel, diríamos, más cultural, de ahí su presencia también en el ámbito universitario, encuentros, simposios, en el ámbito cultural de la música, representaciones, teatros, obras de teatro, muchísimas, se han hecho muchísimas cosas. Ha sido un impacto realmente y una incidencia fuerte y amplia, variada, ¿no?, en muchos aspectos de la vida eclesial y social de nuestra sociedad.
Ávila ha sido, por supuesto, el epicentro de todos los actos y nuestra diócesis ha estado presente allí en diferentes momentos. Por un lado, en la peregrinación diocesana que tuvo lugar en el mes de abril, a la que acudieron casi un centenar de asturianos y que estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. Y también en el Encuentro Europeo de Jóvenes, donde la pastoral juvenil diocesana reunió a un grupo de chicas y chicos de diversas parroquias y pueblos de la diócesis para participar en un encuentro con sabor a JMJ, en la que se congregaron 6.000 jóvenes de diversos países del mundo. Aquí también las religiosas carmelitas de Oviedo apoyaron el quinto centenario con actividades mensuales como conciertos, presentaciones de libros o encuentros con niños. Pero si hubiera un acto a destacar, al menos el padre Miguel Valenciano lo tendría claro, y sería una iniciativa que propuso el general de la Orden de los Carmelitas y que secundó el propio Papa con motivo del cumpleaños de Santa Teresa en el mes de marzo.
Y recuerdo que para mí fue quizá lo que más me ha quedado marcado, la oración por la paz con Santa Teresa, que fue una iniciativa del padre general que pidió en las vísperas del cumpleaños de la santa, como regalo a la santa, un encuentro de oración pidiendo por la paz. En ese momento había bastantes dificultades en Siria, en tantos lugares, y bueno, pues para mí fue una oración muy bonita, fue un encuentro muy bonito, vino gente de, no solo de la parroquia, sino de muchos sitios, porque me parece que refleja muy bien lo que es Santa Teresa, que es decir, es una mujer toda de Dios, centrada en Dios, ¿no? Y por lo tanto con un fuerte magisterio de orante, pero una mujer abierta al mundo, con una mirada abierta. Yo di una charla aquí para la pastoral universitaria, titulaba Teresa mística de ojos abiertos, ¿verdad? Y es cierto, Teresa es una mujer que desde ese encuentro con Dios tiene mirada abierta para saber captar la realidad de la Iglesia, del mundo, de la sociedad, y comprometerse en la transformación de esa Iglesia, de ese mundo, de esa sociedad.
En nuestra diócesis, el acto de clausura oficial de este quinto centenario se celebrará en la parroquia de los Padres Carmelitas de Gijón, Nuestra Señora de Begoña, este mismo jueves 15 de octubre a las 8 de la tarde. Estará presidido por nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Y cambiamos de tema porque esta semana, concretamente el miércoles, día 7, celebrábamos la fiesta de la Virgen del Rosario. Octubre es el mes del Rosario por excelencia y para hablar de todo ello nos hemos acercado hasta la parroquia de Santo Domingo en Oviedo, dirigida por los frailes dominicos que llegaron a nuestra diócesis hace casi ya 500 años. Ellos tienen como tradición comenzar el curso ofreciéndola a la Virgen, coincidiendo precisamente con las fechas de la Virgen del Rosario, una advocación históricamente ligada a la orden. En la parroquia han celebrado una novena y el pasado domingo, día 4, celebraban la fiesta de la Virgen. Nos lo cuenta su párroco, el padre José Antonio Rodríguez.
Comienzo el curso de los dominicos, lo hacemos siempre en torno a la Virgen. ¿Por qué? Porque coincide que es la Virgen del Rosario, que es la titular, digamos, cualquier dominico que llega a una ciudad o a un pueblo, tal, pues, era poner la Virgen, la cofradía, la Virgen del Rosario. Que no es ni mejor ni peor que la Santina, ni mejor ni peor que la de León, pero que es lo que la orden ha vivido siempre, ¿no? Es el comienzo. Los frailes de la Virgen les llamaban. Bueno, pues entonces, eso. ¿Qué hacemos? Es tradición que no se celebre el día 7, sino el primer domingo del mes de octubre. En todos los conventos se celebra, aquí en Madrid, en todos lados, lo de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque es la única manera que al pueblo le llegue, un día laboral no puede llegar. Entonces, en torno al primer domingo que comienza el curso, 9 días antes lo preparamos. ¿Qué hacemos? Pues nada, tratar de empezar el curso, de coger fuerzas con la compañía de María. Rosario no es más que vivir con María. Entonces, eso, no es nada especial, no hay un programa, ni siquiera un tema. Son los textos de la palabra de Dios, pero durante la primera semana nos ponemos acompañados por la Virgen. Como...
La oración del Rosario fue introducida por el fundador de la Orden, Santo Domingo, quien la utilizaba para poder predicar el Evangelio y dar a conocer a Jesús siempre al lado de María. Sin embargo, entre las generaciones más jóvenes no se trata de una oración que despierte hoy muchas simpatías. Para José Antonio Rodríguez, la clave está en volver a la raíz de lo que pretende el Rosario, que es dar a conocer los misterios de la vida de Jesús, algo que, según él, nunca se ha pasado de moda. El pasado sábado se reunieron en la parroquia de San Martín de la Carrera, El Berrón, alrededor de 90 agentes de pastoral de las parroquias del arciprestazgo de Siero, en un encuentro que sirvió para compartir el comienzo de curso y programar las actividades de los próximos meses. Entre otras, se programaron ya los próximos encuentros de Navidad y Pascua, una jornada para jóvenes del arciprestazgo y un curso de formación que tendrá lugar los últimos viernes de cada mes a las 8 de la tarde en la Casa de Meres. Y nada más, esto es todo por hoy. Les recordamos que mañana es lunes, festividad de la Virgen del Pilar, y en la catedral tendrá lugar una Eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, a las 11 de la mañana. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.